En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón.
El mensaje de hoy se llama actualización del sistema operativo. Y te voy a explicar por qué. Tú que tienes celular, o que tienes un iPad o una tablet, o que tienes un reloj inteligente, has sabido ver que con cierta frecuencia el fabricante hace una actualización del sistema operativo para darle muchas más funciones, para darle mucha más vida a tu aparato y para que mejoren algunas de las cosas que hace con las aplicaciones. Y me sucedió algo extraño con mi reloj. En el mes de noviembre más o menos empezaron a salir actualizaciones de su sistema operativo y yo siempre lo actualizo para que esté al día, lo actualicé, pero resulta ser que la actualización estaba mal hecha, por lo menos en mi criterio, porque en lugar de que el reloj me dure lo que me dura, que es todo un día de funcionamiento, a las 6 horas ya su batería estaba drenada y yo me quería morir, porque tú quieres un reloj para ver la hora durante el día, no para tenerlo ahí en la mesa de adorno. Entonces, nada, me tuve que chupar como 5 actualizaciones más porque no mejoraba y no mejoraba, hasta que cuando ya dije, uy, voy a tener que acostumbrarme a cargar mi reloj cada que voy a ir a almorzar o cada que no lo estoy utilizando, me daba rabia. En la 5ª o 6ª actualización resolvieron el problema y el reloj otra vez funcionó 24 horas y todo normal. Y esa era la actualización que yo estaba necesitando para mi reloj. ¿O alguna vez te ha debido pasar que un amigo te manda un mensajito por WhatsApp y te manda una figurita, un emoji o algo y tú ves unas rayas y le dices, oye, me has pasado solamente unas rayas? Y el otro te dice, no, te he pasado un muñequito moviendo su caberita. No, rayas, no, así carita mueve. Y te manda un screenshot y tú ves, dices, ¿por qué yo no tengo esa carita? Y probablemente no la tienes porque no has actualizado el sistema operativo. Pero lo actualizas y empiezas a disfrutar de todas esas mejoras que hacen en el aparato. Y viendo eso yo decía, oye, qué lindo sería que haya una actualización del sistema operativo de nuestra mente. Me gustaría amanecer un día y que mi software diga, se ha habilitado una actualización de su mente. ¿Quiere utilizarla? Yo la usaría, hermanos. Porque no sé si te pasa como a mí, pero hay tantas cosas que quisiera actualizar en mi cabeza. Tantas de las que quisiera deshacerme, tantas que quisiera que ya no estén ahí, desaprender algunas cosas y olvidarme de otras, porque mi mente me suele jugar pasadas que no me gustan y que me llevan o a estar ansioso o a estar preocupado o a tener miedo. Y quisiera que algún día despierte y diga, actualización disponible, quiere actualizar en este momento. Ah, hermanos, yo me desenchufo y me actualizo, sería el hombre más feliz. Pero lo increíble es que la palabra de Dios nos dice que hay algo similar. Te voy a invitar, por favor, a que vayas en tu Biblia a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. Está ahí en las notas de la prédica, pero si me quieres acompañar, está en primera de Corintios, en el capítulo 2, y vamos a leer los versos 7 en adelante, que Pablo nos expone de la siguiente manera. Dice, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Y verso 8 dice, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Yo leo eso y digo, uy, eso me suena a una actualización de software. Hay algo que no conoces, pero que está preparado para ti. Y cuando comenzamos esta serie 4 semanas atrás, te dije que este camino, esta ruta 146, en la que pasamos por el camino, por la verdad y por la vida, está muchas veces expuesta en la palabra de Dios. Y al que está atento la encuentra y la puede utilizar en beneficio de su relación con el Señor. Y este es uno de esos pasajes en los que también está escondida, porque si te das cuenta, la Biblia acaba de decirnos que las cosas que el ojo no ha visto, y que el oído no ha escuchado, y que el corazón del hombre no ha imaginado, o la mente del hombre no ha imaginado, son las que Dios tiene para los que le aman. Lo que tu oído no ha escuchado, lo que tu ojo no ha visto, lo que tu mente no ha imaginado. Y hemos visto que esas tres puertas son eso. Cuando Dios te abre las Escrituras y tu oído escucha su palabra y su palabra te transforma. Y luego te abre los ojos y puedes ver las cosas tal y como son. Y hoy estamos en la entrada de la puerta número 3. Juan 14:6, que es una cita que hemos estado manejando durante toda la serie, nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si quieres ir al Padre, tienes que pasar por esas tres puertas. Ese es el camino, no hay otro. Y ya hemos visto las dos primeras puertas y hoy nos toca ver la tercera, que en hebreo se pronuncia Jaim y que significa la vida. El tabernáculo tenía tres puertas, la primera te llevaba al atrio exterior, la segunda al lugar santo, pero la tercera, Jaim, te llevaba al lugar santísimo. Y el lugar santísimo es muy diferente a los otros dos lugares. El atrio exterior está iluminado por la luz natural, el lugar santo está iluminado por el candelabro del Espíritu, pero el lugar santísimo está a oscuras totalmente y no puedes ver más allá de tus narices a menos que se manifieste la presencia del Dios vivo en forma de una columna de nube que resplandece. Cuando Moisés entraba en ese lugar, toda la oscuridad pasaba cuando Dios se hacía presente en forma de esa nube. Y entonces podías ver lo único que hay en ese lugar, que es una caja grande, recubierta de oro, que se llama el Arca del Pacto. Y el Arca del Pacto era una representación de la presencia de Dios, por eso contenía en sí misma las tablas de la ley de Moisés, porque es por medio de su palabra que tú puedes conocer a Dios. Y esa caja estaba tapada con una tapa que se llama el propiciatorio. El propiciatorio lo que significa es el lugar donde tú y yo obtenemos perdón. Ese es un propiciatorio. Y el propiciatorio estaba cubierto por dos figuras de querubines, seres con alas que cubrían el propiciatorio. Y encima de ese propiciatorio, la presencia de Dios se manifestaba en forma de una columna de nube que hacía que el lugar entero sea visible para el sacerdote o para Moisés. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este lugar y lo hacía una vez al año. Y tenía que estar purificado para entrar, porque si no iba a morir en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es mucho más de lo que podemos soportar. Y cuando entraba a este lugar, habiendo pasado por el camino, habiendo pasado por la verdad, luego pasaba por la vida. Y la vida es, dice Jesús, conocerte a ti y a quien tú enviaste. Esa es la vida. La presencia de Dios es lo que tú y yo necesitamos. Y Jesús, después de haber resucitado, de camino a Emaús, les va a abrir a estos dos discípulos en esta historia que ya te conté. Primero les abre las Escrituras y dice que ellos sentían que su corazón ardía mientras les abrían las Escrituras. Y luego, cuando Jesús se hace al que se va a ir, ellos lo invitan a la casa a pasar y él toma el pan y lo parte, y en ese momento les abre los ojos y ellos pueden ver y ven que es Jesús. Y cuando se dan cuenta de lo que está pasando, Jesús ya no está. Todavía falta que les abra la tercera puerta, y para eso vámonos a Lucas, el capítulo 24, los versos 44 en adelante. Dice, está hablando Jesús: entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Presta atención a lo que dice a continuación. Dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Esta tercera puerta, la vida, es cuando Dios te abre la mente para que lo conozcas y para que lo entiendas. Primero te abre las Escrituras para que le creas. La fe viene por el oír, y la palabra de Dios produce un cambio en ti, y la escuchas y te da vida. Entra en lo más profundo de tus huesos y las médulas y restaura y renueva tu vida anterior y te lleva a vivir de una manera diferente. Y luego te abre los ojos y puedes ver con claridad. Ves cuando estás haciendo mal, o ves cuando tienes un propósito, o ves cuando Dios te está guiando hacia algo. Pero luego te abre la mente y entonces comprendes. Comprendes y experimentas su presencia. Primero te abre la palabra para que le creas. Luego te abren los ojos para que veas las cosas como son, como el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿sabes la historia? Malgastó la herencia de su padre en una vida disipada, hasta que terminó cuidando cerdos. Y mientras los cerdos comían y él moría de hambre, decía: wow, qué deli esas cascaritas de papa. Uy, si pudiera comerme esas sobras de zanahoria, sería deli. Y de pronto se le abren los ojos y puede ver. Él dice: estoy queriendo comida de cerdos, cuando en la casa de mi padre hasta el criado más pequeño come como un rey. Y si vuelvo donde mi padre, y si le pido perdón, y si le digo que me trate como uno de sus criados, voy a vivir tranquilo. El Señor te abre los ojos, pero luego te abre la mente para que lo conozcas. Está en toda la palabra. Es como el momento eureka. Has debido escuchar hablar del momento eureka. De, ¿cómo se llama? Este filósofo griego se me ha ido ahorita. Arquímedes, gracias. El Señor te bendiga, hermano conocedor de los mitos griegos. No, de la ciencia, de la ciencia. Arquímedes se mete en su bañera y el agua empieza a rebalsar. Y de pronto él dice: ¡eureka! La cantidad de masa que yo introduzco en la tina expulsa la misma cantidad de masa de agua, es directamente proporcional. ¡Wow! Y con eso la ciencia avanzó muchísimo desde la época de Arquímedes. Ese momento eureka, esa epifanía, ese momento de revelación en el que dices: ¡wow! Ahora sí lo he entendido. Ese es el momento cuando Dios te abre la mente y comprendes lo que Él quiere para ti, y entonces habitas en su presencia. Mira, para que me lo entiendas mejor, te voy a poner de ejemplo a Moisés. Él solo pudo comprender a Dios cuando la presencia de Dios le abrió la mente. Entonces la pudo disfrutar. Esto está en su palabra, en Éxodo, en el capítulo 33. Tienes que leerlo con mucha atención. Dice lo siguiente: están hablando Moisés y Dios como hablan dos amigos. Y Moisés dice: si es cierto que me miras con buenos ojos, presta atención, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo. ¿Qué le está diciendo Moisés? Abrí mi mente, quiero entenderte mejor, y así siga yo gozando de tu favor. Recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Y el Señor le respondió: yo mismo iré contigo. Mira que la respuesta de Dios a quiero conocerte, quiero comprenderte, es: voy a estar contigo. Esa es la respuesta de Dios. Y te daré descanso, y todo te saldrá bien. Entonces Moisés le dice: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. ¿Cómo se nota que somos tuyos? Si tú caminas con nosotros, Señor. Moisés le dice: quiero entenderte. Y Dios le abre la mente y le dice: voy a estar contigo y en todo te va a ir bien. Entonces Moisés lo reafirma y dice: Señor, si no vienes conmigo, no me muevo. Porque ¿qué me diferencia de los demás si no es tu presencia? Y te pregunto, hermano, ¿qué nos diferencia de los demás? ¿Qué nos diferencia de la gente que no conoce a Cristo? ¿O de la gente que sabe de Cristo, pero no practica una fe? ¿Qué nos diferencia? ¿El venir a la iglesia? No, porque muchas veces te he dicho, el venir a la iglesia no te hace cristiano. De hecho, ¿quiénes aquí estuvieron el Jueves Santo que hemos celebrado la Pascua de Resurrección? ¿Quiénes han estado aquí? Ese día fue increíble. Los que no vinieron, me dan pena. Se perdieron algo maravilloso. No solamente porque fue divertido, no solamente porque fue agradable, pero porque fue intenso. muy intenso. ¿Sabes qué? Yo suelo decirle a la gente, invita a alguien nuevo a la iglesia en actividades extras. Ese día me arrepentí. Dije, ojalá no haya mucho nuevo aquí porque van a pensar que estamos locos, porque la presencia de Dios se manifestó de una manera muy fuerte y muy poderosa. Pero va de acuerdo con lo que dice Moisés, porque ¿qué nos diferencia de la gente de afuera? Sino que tú caminas con nosotros, que experimentamos tu presencia, que donde quiera que vayamos, no vamos confiando en nosotros, en nuestra capacidad, en nuestra experiencia o en nuestros contactos, sino vamos confiando en ti, que vas con nosotros. El Salmo lo dice, ustedes confían en sus carros y en sus caballos, pero nosotros confiamos en el Señor de los ejércitos que camina con nosotros. Esa debería ser la diferencia. Y el jueves, la presencia de Dios se sentía de una manera muy especial. Pero me llegó a sorprender más todavía, porque éramos ¿cuántos? 150, 160 personas ese día. No sabíamos que iban a venir niños, no lo habíamos previsto. Pensábamos que íbamos a hacer los 70 u 80 que estuvimos ayunando, pero no, la casa se llenó y vinieron niños. Y entonces tuvimos que encargarles a algunas de las chicas de Barak, que es nuestro grupo de adolescentes, que por favor cuiden a los niños en las salas de niños. Y mientras la presencia de Dios se movía con poder aquí en medio de nosotros, así como muchos la experimentábamos, muchos otros no. No todos la experimentan. Algunos estaban distraídos, algunos miraban su celular, algunos estaban hasta incómodos y decían, ¿qué rato acaba esto? Pero habían otros que estaban metidos y estaban siendo restaurados o sanados o perdonados. Y yo pensé que se limitaba a este lugar. Y yo desde aquí ministrando veía que algunos sí y otros no. Pero luego, cuando terminó la reunión, casi inevitablemente suelo ser el último en irme. Soy el que cierra la puerta, o sea que. Y como me voy al último, mi familia también se va al último. O sea que estaban mi esposa y mis hijas. Y un par de familias solidarias que se quedan con nosotros a cerrar las puertas. Y estábamos charlando. Y entonces la María Joaquina me contó algo que me conmovió muy profundamente. Y me dijo, papá, la Fiorella y yo estábamos cuidando niños arriba. Y de pronto, la Fiorella me mira y me dice, ¿puedes sentir eso? Y yo le digo, sí, es muy fuerte. Y la Fiorella me dice, es la presencia del Señor. Está también en este lugar. Ellos estaban cuidando niños. No sé si alguna vez has cuidado niños, pero lo menos que se experimenta cuando estás cuidando niños es la presencia de Dios. Pero dos muchachitas de 12 y de 14 años sintieron cómo Dios las tocaba en ese momento. Y era intenso, y era fuerte, y lo reconocieron. Y la Joaquina me decía, era su presencia, papá. Estaba ahí, en medio nuestro. ¿Qué nos distingue sino que el Señor camine con nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Si finalmente no somos mejores que la gente que no viene a la iglesia. Es más, he encontrado gente mejor fuera de la iglesia. Más buenas gentes, más solidarios. A veces los cristianos somos insoportables. Pero nos diferencia que Él camina con nosotros. Y cuando te abre la mente y lo comprendes, experimentas a Dios caminando a tu lado. Pero solo Dios puede abrir tu mente. No te equivoques. Nadie más lo puede hacer. No lo puedes hacer tú con otra persona. No lo puedo hacer yo. Solo Dios puede abrir la mente de alguien. Mira lo que dice Marcos en el capítulo 2, en el verso 22. Dice, está hablando Jesús. Y dice, nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros, y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Ahora, siempre que leo este pasaje, me llama la atención que a Jesús le importa el cuero viejo. Porque te lo explica bien claro, te dice, si pones vino nuevo en un cuero viejo, vas a perder el vino nuevo y el cuero viejo. Y yo le diría, Señor, ¿y qué importa si el cuero viejo se pierde? O sea, ¿qué más da? Finalmente ese cuero ya rindió su vida útil en el vino que tenía antes. Pero Jesús es bien enfático, dice, no lo hagas, porque vas a perder el vino y vas a perder el cuero. ¿Por qué le importa tanto a Jesús? Te explico por qué. Cuando Jesús está hablando del vino nuevo y los cueros nuevos, y del vino viejo y los cueros viejos, está haciendo una especie de metáfora para que comprendamos que la enseñanza que Él trae, o como dice la misma Biblia, la Torá de Cristo, la ley de Jesús, es nueva y es diferente. Y si entra en una mente vieja, solo la va a reventar y se va a perder esa mente. Y Jesús no quiere que se pierda. Y Él lo estaba hablando de los fariseos y de los escribas y de los maestros de la ley y de los saduceos, que durante mucho tiempo habían recibido la Torá de Moisés, que estaba basada en un pacto antiguo, que requería que un cordero se sacrifique una vez al año. Pero la Torá de Jesús se cumple en Jesús cuando Él es el cordero, Él es el altar, Él es el sacrificio, Él es el sacerdote, y solo se hace de una vez y para siempre. Y por su sacrificio nuestros pecados son perdonados y nuestras heridas son sanadas y hemos sido liberados. Entonces esa enseñanza tiene que entrar en un cuero nuevo, y solo Él puede renovar esa mente. Y Él no quiere que esa mente antigua se pierda, porque Él quiere que todos se salven, dice la palabra de Dios. Él no está interesado en mandar gente al infierno. Él quiere rescatarnos del infierno que nosotros elegimos. Le interesa la mente antigua. Entonces te lo enseño para que no cometas el error de querer ser tú el que abra la mente de alguien más, porque solo Dios abre la mente y no nosotros. Sales feliz de la iglesia y regresas a tu casa, entras y escuchas que tu hijo está en gran fiesta escuchando Bad Bunny, y entonces tú entras y dices, te arde el fuego del evangelio ahí adentro, y entras y le dices, Satanás, ¿qué estás escuchando? Esa música obscena, el Señor te reprenda. Y tu hijo te escucha así con cara y dice, ¿para qué va mi mamá a esa iglesia? Vuelve cambiada pero mal. Y tú piensas que le estás haciendo un bien a tu hijo, pero mi hermana, no puedes cambiar la mente de nadie. Es Jesús el que tiene que cambiar su mente. Nuestro trabajo, ¿cuál es nuestro trabajo? Abrir las escrituras. Nosotros somos los encargados de anunciar el evangelio, de hablar de las buenas noticias de Jesús, pero más importante, de vivirlas. Qué lindo que vuelvas de la iglesia a tu casa y tu hijo te vea diferente, pero para bien. Y él diga, wow, me encanta que mi mamá vaya a la iglesia porque vuelve de mejor humor. Vuelve más amena, charla, no amenaza. Y es una mamá linda después de la iglesia. Y sabes que no van a pasar 3 domingos antes de que tu hijo te diga, quiero ir a ver lo que tú haces. Nosotros solo tenemos que abrir las escrituras, pero el Señor va a abrir los ojos y luego Él va a abrir la mente. Eso pasa con todos, pasa con los hermanos que son de una iglesia conservadora. Dios los bendiga. Me apedrearían públicamente ahorita por estar predicando con kids y con polera y con pelos parados, y medio que tengo barba, medio que no tengo. Sería objeto de escarnio, porque la sagrada palabra del Señor hay que predicarla con terno y corbata y bien peinado, 2 cosas que nunca he tenido. Pero no es mi trabajo ayudarles a entender que el Señor quiere llegar a todos y que para eso también hay una iglesia contemporánea. Es el Señor el que abre la mente. Y la iglesia no se hace de una manera o se hace de otra manera, se hace como el Señor quiere que se haga. Y la multiforme gracia de Dios es, hay una iglesia conservadora para el que necesita una iglesia conservadora, y hay una iglesia contemporánea para el que necesita una iglesia contemporánea, porque es multiforme su gracia. Entonces no es mi trabajo ir a decirles, y ustedes hablan en lenguas, no hablan en lenguas, profetizan, no profetizan, tienen interpretación del don de lenguas y el discernimiento de los espíritus. No es mi trabajo, es el Señor el que abre la mente. Es su trabajo abrir la mente a las personas. Como algo que me pasó cuando era muy jovencito, en mi grupo de jóvenes nosotros hacíamos unos campamentos para jóvenes que eran espectaculares y nos ayudaban a que los chicos y las chicas conozcan a Jesús de una manera práctica. Entonces lo planificábamos con mucha anticipación y lo hacíamos siempre en carnavales, para que los chicos, en lugar de estar carnavaleando, se vengan con nosotros de campamento. Íbamos a hacer un campamento para más o menos 120 chicos en esa oportunidad. Yo era del equipo de líderes y lo habíamos planificado con mucha anticipación, meses de anticipación. Elegimos la fecha, nos vamos a ir en esa fecha y no sé qué, todo estaba listo. Mis papás se iban a ir de viaje por el carnaval, pero como yo siempre he sido un muchacho responsable, entonces les pedí a mis papás si me podían dejar la camioneta de mi papá para transportar cosas al campamento. Me la dieron, claro que sí, hijito, no hay ningún problema, no sé qué. Lo único que estaba interfiriendo en los planes es que yo me enteré que justo para el medio del campamento, nos íbamos viernes, sábado, domingo y volvíamos lunes, de sábado a domingo había un concierto, iba a ver el concierto de Maná. Y yo nunca había ido a un concierto de Maná. El primer concierto de Maná, mi abuelito murió, así que yo estaba en un velorio y en un entierro. No podía ir al concierto, obviamente. El segundo concierto de Maná, yo estaba arreglado con una chica que no me dejaba mirar afuera de la ventana. O sea que compartir, jamás. No pude ir porque mi chica no quería que yo vaya al concierto de Maná. Era el tercer concierto de Maná. No me lo podía perder. Entonces me acuerdo que primero hablé con mis papás y les dije: existe la leve posibilidad que vaya al concierto de Maná. Y mis papás me dijeron: estás con la camioneta, mientras manejes con cuidado, no hay problema. Porque mis papás, he sido buen chico toda mi vida. Entonces solo faltaba conseguir el permiso del líder. Así que hablé con mi líder y le dije: hermano, perdón por lo que te voy a pedir, pero tú sabes que he querido ir a Maná muchas veces, no he podido. Y justo mientras estamos de campamento va a haber concierto en Maná. Y sabes, soy responsable y soy comprometido, pero quería pedirte permiso. Y él me dice: es verdad, Carlos, eres comprometido y eres responsable, así que ok, te voy a dar permiso, pero no le avises a nadie que te he dado permiso. Y no salgas a la vista de nadie, vas a tener que salir escondidas y vas a tener que volver escondidas. Te vamos a mandar a comprar leña. Y tú vas y vuelves, no haces aspavientos. ¿Me prometes, Carlos Alberto? Sí, hermano, te prometo, puedes ir a tu concierto de Maná. Estaba todo listo. Permiso de los papás, permiso del líder, camioneta. Solo mi corazón no estaba bien. Algo no funcionaba allá adentro. Y durante semanas estuve peleando con eso, tratando de ver qué pasaba. Pero al final entendí lo que estaba pasando. Porque cuando el Señor abre tu mente, comprendes. Y entonces una tarde, entré a mi cuarto, cerré la puerta y empecé a orar y le dije al Señor: Señor, tú eres el número uno en mi vida. No hay otro fuera de ti. Maná está en el lugar 17. Así que quiero dejar de sentir esto en mi corazón. Con todo mi corazón te digo, te elijo a ti antes que a cualquier cosa. Voy a estar en ese campamento, con mi mente en el campamento y en ti. Y no voy a salir. Es lo que he decidido, Señor. Amén. Y me levanté y salí de mi cuarto, aliviado. Entro al cuarto de mi hermano y él estaba viendo la tele. Estaba viendo un programa de música y el chico del programa de música dice: y en las últimas noticias, no saben lo que ha pasado. Maná acaba de cancelar su gira por toda Latinoamérica porque el baterista se enfermó de hepatitis. Vamos a leer esa nota. El baterista de Maná adquirió hepatitis C, no sé qué, y empiezan a decir eso. Y yo digo, me quedo viendo y digo, no puedo creer. No hay concierto de Maná. Gracias, Cristo, por mandarle hepatitis a Alex. Ese Cristo es mi Cristo. Obviamente fui al campamento, hice todo lo que tenía que hacer, ministramos, oramos, prediqué, todo lo que tenía que hacer. Y después de un tiempo, Maná anunció su gira y yo ya no quería ir al concierto. Solo algo había cambiado en mi corazón. Y desde ese momento me dediqué a ir iglesia tras iglesia a predicar en contra del espíritu satánico de Maná. No. No hice eso porque sabes que no es mi trabajo abrir la mente de la gente. Era un tema de Dios conmigo. Yo no sé nada de Maná. No sé si están bien o si están mal. Carlos Alberto, hasta su nombre. Maná es el pan del cielo, no esos rockeros viejitos. Mi trabajo no es abrir la mente de la gente. Mi trabajo es creerle a Cristo. Ese es mi trabajo. Yo no abro la mente a las personas. Yo predico el evangelio. Él se encarga de abrir los ojos. Él se encarga de abrir la mente. Es lo que le ha pasado a Pedro cuando Jesús le quería lavar los pies la noche de la última cena. Le dice: Pedro, te tengo que lavar los pies. Pedro dice: no, los esclavos lavan los pies. Tú eres mi maestro, yo soy tu esclavo. Yo te tendría que lavar los pies. Y Jesús le dice: si no te lavo los pies, bro, no puedes ser de mi equipo. Todos los de mi equipo se hacen lavar los pies. Entonces, como Pedro realmente quiere ser del equipo, le dice: entonces lávame. Lávame entero, lávame mis axilas, mi entrepierna. No, dice el Señor, solo quiero lavar pies. Y le dice algo más hermoso todavía. Presta atención, Juan 13:7 le dice: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Tal vez no es el momento de que te abra la mente ahorita, Pedro, pero te la voy a abrir. Porque mi hermana, mi hermano, nuestro trabajo nunca fue entender. Nuestro trabajo es creer. Y cuando le crees, eventualmente le entiendes. Él va a abrir tu mente. Es como a lo mejor los papás, las mamás se identifiquen conmigo. Cuando la Nicole era chiquita, odiaba ir al pediatra, hacía un escándalo mayúsculo. Todo el edificio se enteraba que Nicole Paz estaba entrando a la consulta con su pediatra, porque se agarraba de las paredes, arañaba, casi utilizaba el catálogo de groserías completas. Si no fuera porque tenía solo 12 años, era terrible la Nicole. Pero un día la llevamos y le dijimos: ha viajado tu pediatra, muñeca, no está tu pediatra. Entonces ella fue así, medio con recelo, y cuando vio que no estaba el pediatra, cambió su actitud y empezó a saludar a todos. Saludaba, hola, hola. Alzaba juguetitos, jugaba, hola, hola. Le daban un chupete, gracias. Porque la Nicole era vivísima a los 2 años. Lo que no sabía es que yo la había llevado a que la vacunen. Entonces la pusieron en la camilla y la enfermera me dijo: usted abrácela. Entonces yo la abracé y vino la enfermera y ¡pin!, la pinchó. Y en ese momento su cara se desfiguró y me miró con bronca y me dijo: ¡ah! ¡Eres mi padre! ¿Cómo me haces esto? ¿Cómo permites esto para mí? Y yo, mientras la abrazaba, le decía: ahora no lo entiendes, pero un día lo vas a entender. Ahora, si eres un papá o una mamá antivacunas, ese es otro tema, vamos a charlar otro rato, pero a veces Dios va a permitir que pases por el valle de sombra de muertes y no lo vas a entender. Y la respuesta de Jesús es: ahora no lo entiendes, pero algún rato lo vas a entender. Tu trabajo no es entender, tu trabajo es creer. Y entonces ahí sí, cuando te abre la mente, Él te sana. Mira lo que dice Mateo en el capítulo 13, los versos 14 y 15. Dice: de esa forma se cumple la profecía de Isaías, que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán; cuando vean lo que hago, no comprenderán. Presta atención cómo las tres puertas están ahí. No me he inventado, están en toda la Biblia. Mira lo que dice: pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado sus ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Este pueblo está sordo, este pueblo está ciego, este pueblo no entiende, dice Jesús. Pero yo puedo ayudarlos a que escuchen y que vean y que entiendan. Tres puertas: el camino, la verdad y la vida. Y cuando entras por la vida, su presencia te sana. Es lo que acaba de decir Jesús: no pueden volver a mí para que yo los sane. La presencia del Señor te sana, te restaura, te transforma, te vivifica, te hace nuevo. Es más que cambiar de actitud, es una regeneración. Y vaya que tú y yo la necesitamos. Entonces, cuando te prometí al inicio de esta serie que te iba a enseñar cómo la Biblia en innumerables lugares nos mostraba que hay que pasar por el camino, y hay que pasar por la verdad, y hay que pasar por la vida para tener comunión con Dios, no te estaba mintiendo, es verdad. Porque primero tenemos que escuchar y luego tenemos que ver, para que luego podamos comprender, y entonces la presencia de Dios la experimentas, te sana y te transforma. Mira cómo lo pone Pablo en Romanos 2, en el verso 2, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en, ¿qué dice ahí? Personas nuevas. ¿Haciendo qué? Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Solo entonces, cuando el Señor te deja pasar por el camino, la verdad y la vida, se te abre la mente y su presencia te sana. ¿Y sabes qué? Te tengo que hacer una confesión. Yo necesito que me cambie la mente. Lo necesito, de verdad. Quizás tú me digas: pero tú eres el pastor, Carlos Dan, no me desmoralices. O sea, si tú necesitas, estamos fundidos. Soy igual que tú. Soy igual que tú. Mi mente tiende a ir a lo negativo, tiende a ir a la desgracia, al desastre, a la enfermedad, al diagnóstico sin cura. A eso tiende a ir mi mente. Y lucho y peleo, porque la palabra de Dios dice: viviré y no moriré, y contaré las cosas buenas que hizo el Señor por mí. Pero mi mente me dice: y se muere nomás. Escucho una llamada telefónica y contesto con miedo, porque digo, me van a decir que algo ha pasado. Mi mente necesita una actualización de su sistema operativo. Entonces quiero ser como Moisés y llegar delante del Señor y decirle: déjame conocerte, para que pueda entenderte a fondo, para que tu presencia me distinga del resto de las personas. No quiero pensar como pienso, quiero pensar como tú piensas. Solo tú puedes cambiar mi manera de pensar. Y tal vez tú necesites lo mismo. Tal vez necesitas llegar donde Jesús y decirle: transforma mis pensamientos, quiero conocerte a fondo. ¿Para qué? Para ya no tener esta mente tóxica, controladora. Lo controlo a mi marido, los controlo a mis hijos, los controlo a mis hermanos, los controlo a todos. Quiero saber dónde están, qué están haciendo todo el tiempo. Señor, cámbiame. Cámbiame de esta mentalidad que tengo. Cámbiame de esta mentalidad ansiosa, que en cuanto enfrento dificultad, siento las palpitaciones, mi garganta se me cierra, mis ojos se me nublan, y me olvido que tú estás conmigo, que tu vara y tu callado me infunden aliento. Necesito que cambies mi mente ansiosa. O tal vez necesitas decirle al Señor: cambia mi mente sucia y podrida, porque cuando la gente habla, yo siempre estoy pensando en el doble sentido y siempre estoy yendo a otro lado, y sé que esos pensamientos no te agradan. Ayúdame a cambiar mi manera de pensar. O tal vez necesitas llegar y decirle al Señor: Jesús, cambia mi mente envidiosa, que no puede ver el éxito de los demás sin molestarse, que no puede alegrarse con el bien ajeno sin sentir algo feo dentro. Cambia mi mente. ¿Y sabes qué? El Señor es poderoso para abrirte la tercera puerta, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No es el portero, es el camino, la verdad y la vida. Y Él dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él es el principal interesado en abrir el camino, la verdad y la vida, para que escuches y creas, para que veas y vivas, y para que comprendas y experimentes su presencia. Entonces ya no será un cambio de moral, ya no va a ser tengo que portarme bien. Va a ser una regeneración, una nueva criatura en la que las cosas viejas hayan pasado y todas las cosas hayan sido hechas nuevas. Solo el Señor puede hacer eso.
Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazon.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jazon.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jazon.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.